hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 263. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tenemos el día de hoy, es más tarde de lo que debería haber sido, pero tenemos por fin la revisión de Royal Rumble 2020, el inicio de ese Road to WrestleMania. Tenemos ya idea de algunos combates que podrían darse en el evento más grande del año para WWE, gracias a este primer show grande del año para la empresa. Así que vamos a comentar qué nos ha parecido todo el show. Y para eso, tenemos aquí algo especial, una reunión old school, vintage, ¿no? Del equipo Arras de Lona clásico para comentar pay-per-views. Primero por aquí está Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en un Royal Rumble, ¿no? Otro de estos grandes eventos del año. Empieza el segundo camino más importante del año, que es el camino a WrestleMania. Uh-huh. Y hay algo de hype, ¿por qué no decirlo? Pero hay más hype por lo que va a pasar en este momento, por esto que vamos a vivir una vez más, ¿no? Este Original Club que se va a juntar de nuevo.
Y eso lo decimos porque tenemos aquí también con nosotros al señor Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Y qué tal, gente de Arras de Lona? Exactamente, esta vez nos reunimos de vuelta sobrios, como estaba diciendo antes de que iniciásemos el programa. Tenía ganas de hacer el programa como de costumbre, ¿no? En las noches, sobre todo con este nuevo uso horario aquí en México. Pero pues el destino de Perú era muy importante, obviamente, ¿no? Y tú no podías, pues, dejar esa noble y fastidiosa labor. Claro. Pero encantado de estar aquí y vaya, listo, pues, entonces para comentar lo que será, o lo que fue este Royal Rumble 2020, ya camino para WrestleMania.
Eso. Y brevemente déjeme comentarles, sobre todo para la gente que pues no vive aquí en el Perú, lo que fue ayer. Solo un pequeño, ¿no? Ya que estamos ahora hablando de Royal Rumble, ayer fue el Royal Rumble electoral. Aquí, ¿no? Yo estuve ocupado desde 8 de la mañana a 8 de la noche. Felizmente hoy no fui a trabajar, así que al menos ese es mi consuelo. La cuestión es que estuve ahí todo el día, hicimos el conteo de votos y todo. Y lo genial de esta votación, genial entre comillas, es que hay tanto descontento con la clase política aquí en el Perú que durante los últimos días antes de las elecciones, para no votar por los partidos de siempre, la gente hacía memes, ¿no? En las redes sociales sobre votar a un partido, que es el partido que nunca sale, ¿no? Que sale entre los últimos, que es uno que tiene bases evangelistas y que tiene su símbolo que es el pescadito, ¿no? Y todo. Y tanto meme hubo que ahora ese partido salió como que puesto 2 o 3. Así que tenemos a gran base evangelista ahora dentro del Congreso del Perú. Así que no sé qué va a pasar con mi país, pero ya está. Gracias a los memes, pues ahí es nuestro destino, el que nos toca.
¿En serio?
¿Fue ¿De por verdad? Los memes.
Sí, estaba buscando información.
No hay otro. Bueno, en Ucrania eligieron a un comediante, ¿sabes? Y en Guatemala, corréjame si me equivoco, el presidente también era comediante. Entonces, vaya, los memes están teniendo poder, Fede.
El partido es el FREPAP, puede ser, Alessandro.
Sí, sí, sí.
Algo así. El pececito, sí, estaba buscando información. A ver bien qué era las votaciones allá. Quería preguntarte si había ganado algún heel, algún face, cómo estaba.
No, digamos el top bueno, heel. Hay dos top heels. Uno se quedó abajo.
Muy rural, ¿no?
El otro sigue con vida, pero bueno, ahí están. Ahí está todavía. Y lo del FREPAP es genial, así que no sé qué va a pasar, pero ahí están. Y bueno, dejando esta pequeña introducción, hablemos del Rumble que sí importa, que es el que fue anoche. Para ya decidir a los participantes de algunos main events para WrestleMania. Y yo, como estuve ocupado, no vi el pre-show, tampoco me di tiempo hoy para verlo, así que si tienen algo que comentar por ahí, adelante, Fede.
Sí, lo primero que quería comentar es que es un tweet al respecto ayer. La idea del pre-show es atraer gente porque no me parece nada menos atractivo que esas 2 horas de gente hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y mostrando también los videos hype, a veces están buenos, pero ni siquiera es que son 2 horas mostrándote, viste esos videos que construyen con las rivalidades y demás, ni siquiera es que los muestren tanto, o sea, lo pasan uno de esos cada media hora, por ejemplo, y después son el panel hablando, el panel. Ahora tienen el panel, además tienen otro equipo hablando por ahí, y además entrevistas, y es como, uff, pesadazo, súper aburrido, y con poco combate para hacer de 2 horas. El combate que tal vez podríamos comentar un poco, no sé si querés que lo repase o nada más lo comentamos, es el de Sheamus y Shorty G, que, bueno, vimos ahí el regreso de Sheamus a un pay-per-view, porque sea en esta parte de la cartelera, y creo que se le vio impecable, ¿no? Con fuerza, con nada oxidado. Y la pena que transmite ver siempre a Shorty G, ¿no? De este personaje nefasto, que básicamente es el extrañísimo caso de un tipo que debería ser una especie de underdog, digamos, pero que yo personalmente no tengo empatía ni sufro con verlo perder, porque es tan lamentable que es como, y si un tipo con ese aspecto, con ese nombre y con esas frases se merece que lo maten a palos, entonces no funciona como debería, ¿no? Que es como, oh no, él es muy técnico, él es muy bueno, él igual lo va a lograr, es como, está bien, que lo maten. O sea, no me acuerdo cómo es la frase, pero es una frase muy tonta, todo es muy tonto alrededor, la ropa esa que le ponen, o sea. Pero bueno, el combate estuvo bien para que uno pueda esperar en un kickoff, y no estuvo mal ver a Sheamus de vuelta. Fue una victoria bastante clara y aplastante por parte del Celtic Warrior, pero estuvo divertido. Una de las pocas cosas divertidas de las 2 horas de kickoff.
¿Sabes qué? A mí lo que me molesta del kickoff es que está demasiado guionizado y es complicado. Yo el otro día me puse a pensar en esto ya, porque no solamente es WWE esos kickoffs, sino medios como Más Lucha, por ejemplo, que aquí en México, para poner un ejemplo, que sin romper el kayfabe, sin salirse de la ficción, tienen que dar una opinión y un análisis, y es muy difícil. O sea, realmente, si te pones a pensar, es muy difícil. O sea, trata de pensar un argumento dentro del kayfabe, si a ti te dicen, no, ¿quién crees que va a ganar el Royal Rumble? ¿Sabes? Es complicado. Sí, entonces,
si te esfuerzas para hacerlo, terminas hablando como Beth Phoenix. Y el que se esfuerce más, el que ponga más corazón.
Sí, no, o sea, es que realmente es así, porque si te pones a pensar en cosas de, bueno, voy a ir por la parte técnica, qué sé yo, luego recuerdas así, bueno, pero no sé qué sé yo, Hornswoggle elimina a Tyson Kidd, ¿sabes? O sea, ¿qué importa? Entonces terminas haciendo estos discursos a lo René John de, bueno, esto es impredecible, no, la emoción, ¿no? ¿Quién va a ganar? Y pierdes ahí 2 horas de tu tiempo. Sí, por eso es que los kickoffs, esas partes, sí, totalmente pues detestables. Y de la lucha, pues, ¿sabes qué? Yo quería añadir, porque el otro día estaba escuchando la conversación que tuvo, o la intervención de Fede, en los cerrajes de Lona Wars. ¿Sabes qué? Lo que estaban diciendo de Shorty G, bueno, de Chad Gable, es que a mí me parece increíble. O sea, yo sé que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero este tema de la insistencia en la altura y demás, creo que se está manifestando tan mal en esta generación, porque ponte a pensar que, y ahí te lanzo el primer Walter Dato del programa, cuando Kurt Angle se estaba iniciando en WWE... Espera,
que Fede se ponga mute, porque la respiración aquí está que me distrae.
¡Oh!
Bueno, Dale.
Tranquilo. No, pero escúchame, que te estoy diciendo que cuando Kurt Angle se estaba iniciando en WWE, me acuerdo, llegué a escuchar comentarios así de que básicamente Triple H y otra gente, Triple H siempre, ¿no? Estaban de, no, pero wow, ¿cómo vamos a perder contra él si él es pequeño? Es muy pequeño, mire, es pequeño. Y es como de, salió Pat Patterson o alguien así y dijo, ok, bueno, ve a las Olimpiadas y gana una medalla olímpica, a ver si es fácil, ¿sabes? Y me vas a disculpar, pero Chad Gable estuvo en las Olimpiadas. Fue parte del equipo de wrestling olímpico de Estados Unidos. Eso no es cualquier cosa. Pero en el mundo del wrestling, nada, es pequeño. No, y como es pequeño, es débil. No, no es ningún underdog. Es un tipo que podría ganarle a cualquiera en una pelea real, porque es un atleta muy bien preparado. Es un atleta olímpico. O sea, eso no es cualquier cosa. Y vaya, sí, este argumento de él, el underdog, el pequeño, siempre ha molestado, pero fuera de eso, vaya, es lo que es, y al fin y al cabo, pues tuvimos buen regreso de Sheamus, creo que está en forma, creo que está motivado. Lo que no hallo es su posición en lo que va a ser este camino a WrestleMania, pero ahí está, y vaya, al menos está haciendo buen trabajo. Ya para hacer el paso así, pues terminar rápido con el kickoff. Pues Fede, tú, si empiezas a hablar una vez sobre el Humberto Carrillo contra Andrade.
Muy bien, ese fue el siguiente combate por el campeonato de Estados Unidos. Y bueno, creo que estuvo un poco flojo. A ver, no hay demasiado que remontar. Es un combate típico, ¿no? Un poco de arm drags por allá, saltos contra las cuerdas, algún moonsault. Creo que estuvo bastante parejo, pero no me dejó demasiado. O sea, yo, si no venís mirando los programas semanales, no parece una rivalidad importante, no parece que ninguno esté haciendo nada demasiado destacado en el show. Y el final tampoco es muy emotivo, ¿no? Están hay una recarrana de Carrillo de las alturas, Andrade se libera. Humberto lo carga, Andrade escapa, giran, ¿no? Buscando el pin, dan un par de vueltitas y es Andrade quien queda en posición dominante y logra la cuenta y termina, lo cual tampoco es muy determinante, ¿no? Tal vez haya alguna revancha más adelante o algo.
Sí, yo lo que pensé es que comparado con otros combates no siento que este me haya ofrecido algo diferente. No sentí que tuviese pues ese añadido, ¿no? Más allá de que, claro, o sea, este en teoría debió haber sido el combate más importante de ellos hasta ahora, porque era un combate titular. Sin embargo, sentí incluso menos esfuerzo que el anterior combate que habían tenido, que no recuerdo si fue en TLC, probablemente fue allí. Es una posición extraña la que está viviendo Andrade. Ya lo vamos a comentar en lo que será el final del Royal Rumble femenino, pero sí, siento que se están esforzando para hacer lucir bien a Andrade en un esfuerzo, de nuevo, para mantenerlo en la empresa, pero fuera de eso sí, o sea, es que en cuanto a acción creo que no me ofrecieron algo diferente y por eso fue que la lucha me desencantó, pero vaya, es defensa de Andrade, se sigue viendo fuerte, eso pues es refrescante, al menos que tengamos un campeón de los Estados Unidos que se esté manteniendo y que no esté pues perdiendo el título de forma tan rápida, que tengamos un campeón con algo de estabilidad.
Bueno, solo señalar lo raro que es tener un ladder match en Raw y ese mismo domingo un combate por el mismo título, ¿no? En el pay-per-view que termina en un roll-up. Pero bueno, ahí está. Así que bueno, y Rey tenía que estar en el Rumble, por eso no se hace, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pasemos ahora a la cartelera principal de Royal Rumble. Y bueno, Fede es el encargado aquí de hacer el resumen, porque yo no noté nada. Así que adelante, Fede.
Uf, bueno, vamos al primer combate entonces. Combate False Count Anywhere, Roman Reigns contra King Corbin. Reigns no espera, va hasta la rampa para atacar al rey en su entrada, derribando también a los sirvientes que lo cargan en su trono. Reigns se golpea violentamente por Reigns y a Corbin, que reacciona con un buen derechazo para ganar algo de tiempo y espacio, pero Roman toma el control. Lo lleva al ring, termina recibiendo un deep six para la cuenta de dos. Corbin reacciona al ring, después la lanza sobre la mesa de comentaristas. La acción pasa luego a la zona del público, con Corbin al mando. Pero al llegar a la mesa de los otros comentaristas, vieron los comentaristas que digamos no son los que están ahí a la vista, sino claro, los indios, los
internacionales, los lo que hace que la gente, no sé si eso sea el motivo, pero la gente estaba corriendo USA, ¿no? Yo me tomaba la cabeza pensando, ¿qué ha pasado? Estoy tan cansado de haber venido a debutar, que están cantando USA, me lo estoy imaginando, es esto de verdad, ¿no?
Eso me mató, o sea, ¿sabes lo, Dios? Es como que Ah, gringos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? O sea, ah, mira, están hablando en otro idioma. USA, USA, como que, ¿qué tiene que ver esto?
Aparte, esta era Texas, ¿no? O sea, peor, ¿no? al llegar a esas mesas, Roman aplica dos on one drop, o sea, rompe dos mesas, así que pobres, tal vez los compañeros de China o bueno, o de Japón se quedaron sin mesa por un rato. Después van a la parte de la producción técnica y aparecen Robert Roode y Dolph Ziggler para atacar a Roman Reigns. Los usos ponen los números iguales, ayudan a Roman, la acción es caótica, a la cámara le cuesta seguir lo que sucede por momentos, lo cual no es sorpresivo en la WWE. Destrozan a Jey Uso, están a punto de tirarlo contra una valla que encuentran, que cruzan entre dos tarros grandes, pero Jimmy Uso aparece volando de vaya a saber uno dónde, porque aparece de las alturas, en un gran momento. Corbin aparece y le aplica un chokeslam sobre la valla, esta que habían colocado previamente. Vuelve Roma, que está desaparecido, con dos Superman Punch sobre Corbin. Y ahora también, un largo rato de dominio de Roman Reigns, que lo golpea, lo mete a un baño químico, tira al baño. Esta vez no sale con el color aquel que se acuerda que le pasó a. Bueno, a Kevin Owens, ¿no? Con la rivalidad con Braun Strowman, si no me
Oh.
equivoco.
Yo recuerdo a Eric Bischoff en TNA, pero cierto, no me acordaba. A Kevin Owens le pasó lo mismo.
Acá no hay tanta parafernalia, no hay tanto maquillaje ni color. Sale Corbin, lo lleva por un largo rato a golpes por la arena. Corbin se defiende con una silla, se paran encima de esta zona donde quedan los suplentes. Y, no son los suplentes, nunca había un partido de béisbol, pero supongo que son como el banquillo, me están esperando, me imagino. Se quedan
Sí, eso
parados
se
encima de eso.
llama el dogout.
Ahí está, muy bien. Aprendimos algo nuevo. Claro, yo nunca vi béisbol en mi vida, imagínate.
No, ni yo tampoco, ni pienso ver.
El dogout es donde el dogout es el banquillo exacto, donde están los jugadores, ¿no? Cuando no están en el terreno.
La cancha, bueno, eso tiene un techo. Sobre ese techo siguen golpeándose. Corbin toma brevemente el control usando la silla. Busca el End of Days, pero Roman revierte. Superman Punch, Spear y cuenta de tres. Finalmente, Roman vence al King Corbin.
Y te puedo decir, creo que este combate fue mucho más divertido de lo que esperaba. Porque claro, tú lo ves ahí en el papel y es Corbin contra Roman. Recuerdas los Arras de Lona Awards, ¿no? Que salen entre las peores rivalidades. Y dices, bueno, ¿qué pueden ofrecerme pues Corbin y Roman Reigns? Pero al ser un Falls Count Anywhere, tienen espacio para hacer más cosas. Se van ahí entre el público. Además, la reacción del público, primero porque es el primer combate del show, a pesar del kickoff y todo, ¿no? Está arrancando la cartelera principal. Segundo, porque como que se meten entre la gente, ¿no? Y hacen spots que no se ven todos los días. Hay buena reacción para el combate. Abucheos para Corbin, aplausos para Roman. Es creativo también. Es muy caótico con la intervención de Roode, de Ziggler, de los Usos. Así que es un combate entretenido. Me gustó bastante. El final nada más. La Spear no queda tan bien porque, claro, Corbin no puede vender tanto si está ahí parado sobre un techo, ¿no? No es como vender en el ring, pero igual creo que estuvo divertido. Así que me gustó. Me pareció una buena victoria para Roman también, que además estaría como protagonista igual en el Royal Rumble más tarde. Pero sí, me gustó el combate mucho más de lo que esperaba, como digo.
Yo creo que fue inofensivo, o sea, quiero decir, he visto tantos Baron Corbin contra Roman Reigns que ya no hay nada que puedan hacer que me entretenga. Al menos la estipulación añadió un ingrediente diferente, pero no fue un ingrediente que revolucionara la dinámica de Corbin y Roman Reigns. Fue simplemente algo que ayudó a que la lucha tuviese cosas que animaran al público en vivo y hasta allí. Y realmente, como digo, no me ofrecieron algo realmente novedoso, algo realmente increíble, fue simplemente inofensivo, pero como un opener creo que funcionó bastante bien y al fin y al cabo, pues vaya, la gente estaba metida por el hit que tiene Baron Corbin y diría que por el apoyo que tiene Roman Reigns, pero ya veríamos más adelante que eso no sería así. Pero vaya, como opener, creo que funcionó bastante bien. Así que vaya, a pesar de ser algo ya repetido, funcionó para los propósitos que se tenían.
Sí, yo creo que estuvo bastante entretenido. Se me hizo un poco largo, tal vez. unos minutos menos. O sea, por momentos era como, bueno, ya vi el dominio del Corbin, ¿no? O sea, como que tuvo la parte que lo hace él solo, después la parte de que vuelve Roman, después lo vuelve a hacer él solo, después con amigos, después los Usos, después Roman, después parece como un poquito ahí de vuelta, es como, uy, por Dios, esta historia cuando termina, o sea. Pero más allá de eso, estuvo entretenido para hacer en el papel lo que uno veía, que lo veía como algo horrible, pero estuvo bastante bien. Lo siguiente, Kevin Owens habla con Samoa Joe en el vestuario, o como dice, que se van a cubrir las espaldas, pero que Samoa le dice que si se pone en su camino a WrestleMania, acabará con él, lo cual ya parece que hablaron la semana pasada, tanto por lo que dice, queda diciendo el propio Kevin Owens solo, sino también por lo que leí en Twitter, es como que fue una promo un poco reciclada. También hablan Mandy Rose y Sonya Deville, hablan de que, bueno, son un equipo, van a estar juntas, y que Sonya dice que no eliminaría nunca a Mandy, se eliminaría a ella en lugar de sacar a su compañera. También hay un minuto de silencio, ¿no? Un homenaje a Kobe Bryant, que había fallecido hacía, bueno, la noche anterior, ¿no? O sea, unas horas, creo, en ese momento. Y vamos al Royal Rumble Match de mujeres, a ver qué tanto me puede costar ir escribiendo esto. Este es un gran peso, ¿no? O sea, nunca tuve que repasar un Royal Rumble, así que veamos. Alexa Bliss y Bianca Belair son las primeras. Bianca controla los primeros 90 segundos del encuentro hasta que sale Mighty Molly. Con el número 4, Nikki Cross. Voy a ir más o menos diciendo cuando pasen cosas relevantes y voy después diciendo las entradas, si les parece. No sé si Alessandro tiene algún cambio, alguna idea sobre la marcha para decir.
Claro, sí, te doy un consejo acá en el aire, ¿no? Un pequeño consejo. No, mira, solamente ve leyendo lo que veas que es interesante, si hay alguna entrada que te parezca interesante. Y ahí yo te corto igual si quiero decir algo, así que no hay problema.
Bien. Tenemos a Lana con la número 5, que es horrible. Ustedes vieron lo horrible que es Lana, por Dios, o sea. La promo es mala, es increíble, o sea, yo me sorprendo todo el tiempo, es como que no dejo sorprenderme con lo mala que es. Mercedes Martínez hablando de sorpresa.
Es que ni siquiera con sí. Lana, creo que no es que tenga hit, sino que la gente está fastidiada de verla, ¿no? No abuchean como para decirle, te odiamos, sino que están como que ya cállate, ¿no?
Claro, pero aparte, a ver, esta idea, no sé, salió un personaje que diga, soy mejor que todos ustedes, yo soy la que va a ganar. ¿Quién hizo algo así? Hay millones todo el tiempo que lo hacen, ¿no? Pero tenés, no sé, un MJF, por ejemplo, que lo hace y capaz que algo lo puede respaldar o se lo podés creer. Pero le dice Lana y es como, por Dios, si nunca ganó nada, no hace nada en su vida, o sea, tuvo tres combates y fueron todos penosos, o sea, ¿qué sentido tiene? Es como ya totalmente, ni siquiera llega al punto de Corbin, por ejemplo, que él se puede creer las cosas porque ha tenido algún éxito dentro de todo. Pero no, ni eso. Liv Morgan entra, ataca a Lana, después Lana la elimina y tienen un intercambio horrible. Mandy Rose, número 8. Número 9 para Candice LeRae, que no hace demasiado. Número 10, Sonya Deville. Mercedes Martínez es eliminada, entra Kairi Sane. Entra Mia Yim de NXT también. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay un gran momento, por favor. Acá. Oh. Es más, ahora veo que me lo pasé un poco acá. En un momento parece que Mandy Rose es eliminada, como siempre la cámara, en este caso ayuda, como la toma, obviamente. Bueno, la vemos caer, pero cuando la toma pasa al otro lado, vemos que Otis está tirado en ringside, ¿no? Funcionando de colchón humano. Y Mandy cae cara a cara sobre él. Y así están los segundos, ¿no? Como esa cosa entre incómoda, esa tensión, ¿no? Ese amor ahí que se palpa en el aire. Y bueno, él la salva y Mandy Rose tiene unos minutos más en el combate. Por favor, antes de seguir, me haces un comentario respecto de este momento.
No, es maravilloso.
Ahora estamos llegando a un tercio de los participantes. Después de esto que empieza, es que llega Sonya justo, así que estamos por la participante número 10, más o menos.
Sí, bueno, lo primero, decir que con lo que se ha comentado hasta ahora, buena reacción para todas las chicas de NXT, ¿no? A diferencia de tal vez en el pasado, como NXT estaba menos visto, aparecía alguna chica o algún luchador de NXT en el Royal Rumble masculino. Y sí hay reacción, ¿no?, de algunos hardcore del público, pero ahora, como NXT está en televisión nacional y estuvieron también en Survivor Series, la gente ya conoce a los luchadores, así que hubo buena reacción para ellos. Mercedes Martínez no, porque claro, no ha salido, así que para ella sí tiene que haber un fan hardcore que la reconozca para reaccionar. Y sobre este momento con Mandy y Otis, me pareció maravilloso, ¿no? No sé cómo Otis pudo calcular, justo cuando a Mandy le iban a eliminar, salir ahí de abajo del ring, que también me pregunto desde cuándo habrá estado ahí. Pero bueno, calculó, justo salvó a Mandy Rose. El poder del amor hace cosas que no te puedes explicar. Y Mandy pues cae sobre el mejor colchón de la historia, ¿no? Ahí, muy cómodo debe ser eso. Se para encima de él, regresa al ring. Y la clave aquí, que ya lo comentarás, bueno, ya vendrá después, pero lo comento de una vez, no importa, es que luego Sonia golpea por accidente a Mandy. Sonia, que había dicho antes que ella se eliminaría antes que eliminar a Mandy, ¿no? Eso no le cruza por la cabeza en ningún momento. Entonces, Sonia empuja a Mandy sin querer. Otis la atrapa afuera porque Otis se queda ahí mirando que ella pues le vaya bien en el combate. Y luego lanzan a Sonia sobre ellos dos y ahí es cuando las eliminan, ¿no? Y yo ahora me pregunto si Sonia va a sentir celos de Otis, ¿no? Porque ella fue la que quería como que salvar a Mandy, ¿no? Ayudarla, pero fue Otis el que estuvo ahí para ayudar. Y más bien ella fue en parte la causa de que la eliminaran. Así que a ver si por ahí avanza el drama.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Yo decir que vaya, de momento, a mí me encantó. Kevin Dunn se lleva mucho hate, pero hay que reconocer que es un buen director. O sea, el momento como se presentó creo que fue bastante bueno. Y vaya, lograron meter en un momento de comedia y así avanzando también historia en el Rumble femenino. Te voy a decir que, adelantando opiniones, creo que me pareció el mejor Royal Rumble femenino hasta ahora. Digo, han llevado 3 intentos nada más, pero este me parece que ha sido el mejor desarrollado. Y una cosa que se nos pasó un poco comentar es el hecho de que Bianca Belair fue básicamente la base de este combate junto con Alexa Bliss durante la primera mitad. Logró el récord de más eliminaciones en un Royal Rumble para mujeres con 8. Y vaya, es que a mí me encanta Bianca Belair. O sea, creo que es una tremenda atleta. Creo que tiene un futuro asegurado dentro de esta industria. Y me parece que, mira, me parece tan buena que, ¿recuerdas el año pasado cómo hicieron debutar a Lacey Evans en número 2? Y pretendieron que ella también hiciese este papel de cargar con el Rumble. Creo que lo que esperaban de Lacey lo hizo Bianca. Y superó las expectativas al punto de que realmente se vio muy fuerte y realmente se vio, vaya, como una luchadora dominante, vaya, que creo que fue de hecho la que más tiempo duró en el Royal Rumble. Así que, vaya, sí me gustó bastante el trabajo de Bianca Belair y no me gustaría que pasase ahí desapercibido.
No, para nada, es más, ahora se viene un momento en el que destaca Bianca. Bueno, tengo dos momentos a continuación. Primero que cargan Military Press a Candice por todo el ring, o sea, no se va por la cuerda más cercana, sino que la pasea de un lado al otro para tirarla con facilidad, como demostrando ese poder, y como bueno, que Candice no era nada. Kairi Sane es eliminada, lamentablemente, tras un forcejeo a las alturas con Alexa Bliss, que aparte no me quedó muy claro ese momento, después no lo repetí de nuevo, pero no vi que fuera un movimiento muy fluido ni nada muy interesante esa caída. Acá sé que Alessandro disfrutó junto a mí, seguro. En esa Tamina, yo la veo entrar, insulto, grito mi furia a los dioses, ¿no? Tiene un cara a cara con Bianca, porque, a ver, aparece Tamina y para los comentaristas cualquier encare que tenga, cualquier cara a cara, es épico, ¿no? O sea, es un meme eso, ¿no? Recordamos con Nia Jax. Aviso de las fotos, el Black Vinegar, y la comparación con otros grandes careos, así como stand-off de la historia. Entonces empiezan, oh, está cara a cara con Bianca, que es la que está dominando. Oh, y es como que ya quieren vender, y son como, oh, qué duelo. Y Bianca, por suerte, rápidamente el intercambio se lo lleva la mejor parte y la elimina. O sea, al carajo también, al carajo. los stand-off legendarios y toda la mentira se acaba muy rápido. Yo soy muy feliz en este momento.
Estoy riendo porque ayer fue maravilloso para mí, ¿no? Porque tienen que imaginar que yo vine de mal humor, ¿no? A mi casa, tarde, cansado. Dije, bueno, no voy a hacer programa, voy a ver Royal Rumble desde el inicio. Puse el Rumble y estaba todavía un poco de mal humor, pero ya un poco más relajado. Pero en este momento fue cuando mi ánimo se elevó, ¿no? Cuando veo a Tamina entrar. Y digo, ¿qué es esta basura? Tamina la van a traer de vuelta. Y encima la ponen frente a Bianca, ¿no? Y nos quieren vender que, claro, Bianca mira lo fuerte que es. Y Tamina también es muy fuerte. Entonces ese duelo de titanes, ¿no? Y Bianca la elimina fácilmente y yo grito a mi televisor, ¡fuera!, ¿no? Y me alegro y es maravilloso. Así que disfruté mucho, agradecí mucho este spot. Y contento de que pues Tamina haya sido la razón por la que mi ánimo mejoró. Así que bien, bien por el Rumble.
Tamina ni siquiera, ¿no?, ha sido campeona o algo, ¿no? O sea, la intentan poner over con el hecho de que, ah, oh, mira, es grande y fuerte y tal, nada más porque Naya ya se está lesionada y siempre fracasa estrepitosamente, y más aún, pues lamentablemente, pero vaya, debido a lo del padre, pues ahora cualquier reacción, hit, lo que sea, que pueda obtener Tamina es incómodo. Y lo cual, bueno, es tristísimo, ¿no? Pero, pues, ¿qué decirte? O sea, no al menos tuvimos eso, una rápida eliminación y Bianca siguió viéndose bastante bien.
Continúa el combate, entonces ingresa Dakota Kai. Mia Yim es eliminada por Alexa Bliss. Chelsea Green ingresa con, recuerden el nombre ahora, de Robert Stone.
Robert Stone. Sí.
Ingresa junto a él, elimina a Dakota Kai, pero se distrae unos segundos celebrando y Alexa Bliss aprovecha para eliminarla. También elimina fácilmente luego a Dana Brooke, que no hizo demasiado en el combate. Bianca y Alexa, que son justamente las que están, como bien decía Walter, llevando gran peso del combate, tienen un buen intercambio del lado exterior del ring. Alexa le toma el pelo a Bianca para salvarse, o sea, literalmente, ¿no? Usa ya gran extensión de cabello de Bianca, pero termina siendo Belair la que triunfa en este momento. Alexa Bliss es eliminada, entra Charlotte, entra Naomi, entra Beth Phoenix, hay estos momentos de cambio en el combate, entra Toni Storm también. Bianca Belair es eliminada por Charlotte, si no me equivoco, porque ahora veo que no puse por quién, pero bueno, había... En un momento estaban Charlotte, Beth y Bianca, y
me parece
Bianca
que sí
fue eliminada.
Me parece que sí la votaron.
Así que
Charlotte.
Asumo que sí.
Sí, y lo de Beth Phoenix me gustó, creo que entró
buenísimo.
Y estuvo en buena forma, además estaba todavía pudiendo cargar, o sea, no digo que haya sido como la Glamazon de antaño, ¿no? Que era muy fuerte, pero sí tuvo sus momentos de spots de fuerza y lo hizo bien. Y además estaba muy agresiva, muy activa en el combate, parecía como si no se hubiera retirado, así que bien por ella. Solo lo único es que durante gran parte del combate estuvo sangrando en la parte de la cabeza por atrás, ¿no? Y tenía el cabello pintado de rojo y yo me preocupé, ¿no? Le dije, ¿qué está pasando con Beth? Parece que se ha hecho una herida grande, ¿no? Pero la habrán revisado por ahí, habrán visto que no era mucho, pero sí lucía muy duro por el hecho del cabello de color rojo. Pero no podían eliminarla antes porque tenía que estar hasta los spots finales, así que duró buen tiempo en el combate con esa herida.
Ingresa Kelly para recordarnos cómo era el wrestling hace unos años en la división de mujeres.
Que no era muy bueno.
Eso tendría que haberlo preparado.
Ya, pero yo quiero tirar hate a Kelly. Esta es mi tradición anual de tirar hate a Kelly. Ni siquiera es carismática. O sea, es que ni siquiera tiene carisma y tiene una fanbase, o tenía una fanbase que, ah, Kelly. Ni siquiera era no, o sea, yo no recuerdo nada bueno de Kelly, pero ni en físico, ni siquiera. No, yo nunca he entendido la obsesión que tiene la gente con Kelly. Ya está, ya. Ese es el hate anual a Kelly. No, tampoco vale la pena tanto.
Sara Logan es la siguiente, rápidamente se eliminaba. Kelly es eliminada, entra Natalia, se une a Beth Phoenix, le aplican una double powerbomb a Charlotte, pero no la eliminan. Xia Li, no sé bien cómo se pronuncia, es la número 24, no tiene un recorrido demasiado interesante en el combate, la verdad. Ingresa Zelina Vega también, entra Shotzi Blackheart, también de NXT. una de las entradas sorpresa y llama la atención. Bueno, un clásico momento de Naomi, ¿no? Ahora en los llamados femeninos parece que ya va a ser eliminada, pero no. Se termina agarrando de la barricada. Va avanzando por la barricada hasta llegar a la mesa de comentaristas. Este es un momento muy incómodo en el combate, porque por un lado tratan de mostrar la acción en el ring, la entrada, y a la vez lo que están tratando de hacer Naomi. Entonces se vuelve todo muy incómodo de ver.
Aparte,
súmenle a esto los cambios de cámara, ¿no? Típicos. Es mucho tiempo. Entonces, está como...
es como entradas después que decide recién hacer el puente y volver al ring, porque se la pasa ahí como que pensando mucho tiempo en cómo va a volver, ¿no? Cuando yo pienso que podría haber dado un salto hacia las gradas, ¿no? En lugar de poner el puente, que me parecía además inseguro. Se podría haber roto eso, ¿no? Pero bueno, al final lo hizo así.
Sí, bastante, bastante malo. Este año fue un spot bastante malo y mal llevado, por lo menos. Bueno, Natalia Bert se une contra Charlotte nuevamente. Tegan Nox ingresa, nada demasiado relevante. Después tenemos un... bueno, Santina Marella, ¿no? Un momento terrible del show.
Yo creo que era como un momento simbólico en el que ya, en algún momento hicimos eso, nos parecía gracioso, ¿no? Ahora, ¿cómo ha cambiado? Han cambiado los tiempos, hacemos ahora que salga Santina. Y ni siquiera Beth Phoenix tiene que tocarla, sino que se elimina sola, ¿no? Y bueno, ahí está, escondiendo un poco, o queriendo, ¿cómo decirlo? Reparar los errores del pasado, ¿no? Un poco así.
Sí, es una bonita forma de verlo. Acá tenemos una seguidilla de eliminaciones por parte de Shayna Baszler, que no puse acá cuando entró, ahora que veo. Es la número 30, ¿no?
Uh-huh, sí.
Sí. Por suerte también tengo esto mismo que anoté en la página, lo tengo en papel. Así que exactamente, el número 30 entraba Shayna Baszler. Y tiene una seguidilla de eliminaciones. Xia Li, Tegan Nox, Zelina Vega, Shotzi, Carmela, Naomi. Se unen una vez más Beth y Natalia sobre Shayna. Le hacen el heart attack, pero Beth traiciona a Natalia y es eliminada. Gran momento que disfruto mucho. Bueno, Shayna resiste el ataque de Beth. Charlotte también interviene. Beth Phoenix es eliminada. Y quedan Shayna y Charlotte. Y bueno, tienen un forcejeo sobre las cuerdas. Charlotte tiene las manos agarradas en la cuerda superior. Shayna la levanta las piernas, la quiere tirar, pero Charlotte resiste. Y repite ese movimiento hacia atrás. Charlotte, digamos, la toma con sus piernas. Y logra sacarla del ring para ser la ganadora del Royal Rumble Match femenino 2020, Charlotte Flair.
Uh-huh. Dos cosas sobre esa parte final del Rumble. Lo primero, que ahora que me pongo a pensar, Beth Phoenix hizo el spot de traicionar a Natalia y eliminarla. Y más tarde, Edge haría el spot de traicionar a Randy Orton y eliminarlo, ¿no? Así que ese matrimonio prospera. Y lo otro es que yo vi entrar a Shayna Baszler número 30. Y digo, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Shayna viene de ganarle a Becky y a Bayley en Survivor Series, ya no es campeona, puede subir al roster principal, la gente la conoce, tiene la credibilidad, ¿no? Yo pienso que puede ganar y sería una gran retadora tanto para Bayley o más para Becky Lynch. Y no, Charlotte Flair.
Sí, de esto, pues, como ya dije, me parece que ha sido el mejor Royal Rumble de mujeres hasta ahora. Porque el primer año, lo que más recuerdo es que tuvo demasiado esto de las mujeres saliendo por debajo de la tercera cuerda. En años posteriores dejaron eso. Y este año lo sentí mucho mejor organizado. Creo que las luchadoras de NXT aportaron bastante. Ya mencioné el caso de Bianca Belair, pero también mencioné el caso de Shayna Baszler, al verse dominante y dominante en una división que no suele tener a personas de su estilo. Digo, un común denominador de una luchadora dominante en este tipo de lucha sería una Nia Jax, por ejemplo. Pero en este caso, pues, me gustó bastante el papel de Shayna Baszler. Yo la veía ganadora, la veía como una clara ganadora, sobre todo porque así continuaríamos con esta tendencia de Horsewoman versus Horsewoman, y tendríamos ese Shayna Baszler en contra de Becky Lynch.
Vos.
Ya que llegaron los roomies.
¿Quieres continuar o qué hacemos?
Quedé como la duda, pero bueno. Continuamos con. Porque aparte se tornan largos los combates de.
Sí, dale.
Roger Rumble. El siguiente no es un combate muy largo, así que no hay demasiado en lo que detenerse. El combate por el campeonato de mujeres de SmackDown, en el que Bayley defiende ante Lacey Evans. Lacey toma la iniciativa, busca rápido la cuenta. Bayley intenta quitarle un protector al esquinero, el árbitro lo advierte. Lacey vuelve al ataque, ahora Bayley finge una lesión en la rodilla para aprovecharse y atacar a Lacey Evans. Diving Elbow, cuenta de dos. Bayley mantiene el control con algunos headlocks e evita que Lacey vuelva a la ofensiva. Bayley se burla de Lacey Evans haciendo el saludo militar, se lanza en crossbody, pero Lacey la esquiva y pasa el ataque con varias patadas. Bayley la lanza hacia ringside. Bayley baja hacia el ringside. Así Lacey va por ella, pero Bayley la lanza contra la barricada, vuelve al ataque. Lacey evita un suplex, el Bayley to Bayley suplex, y aplica un neckbreaker, standing moonsault para la campeona. Lacey busca un top rope moonsault, pero Bayley la recibe con las piernas y busca la cuenta tomando la de las truzas y logra la cuenta de tres. Gana y retiene entonces Bayley. Es lo que vemos, es una clara búsqueda de mostrar su costado más heel, ¿no? La tenemos de los primeros instantes con lo de protector, lo de fingir la lesión, escapar antes de recibir la cuenta, no necesariamente una práctica heel, pero sí como algo un poco honrado, si se quiere, o sea, como una maniobra más así, más de astucia. Es lo que me parece casi que un esfuerzo exacerbado en este combate, o sea, metieron en, no sé, en 5 minutos, dijeron, pensemos todas las cosas que pueden hacer los heels en un combate, y fueron anotando rápido, ¿qué puede hacer un heel en un combate? Puede sacar el esquinero, sacar el protector, y fueron anotando así, y que meta todo lo que pueda, porque bueno, es como que, tenemos que entender que está haciendo un turn, y bueno, se está haciendo de negro aparte, ¿no?
También.
Y se cambió el pelo.
Sí, sí.
Pero eso, me pareció que fue un combate bastante flojo en cuanto a la acción. Que el interés era contar justamente este cambio de Bayley y hacerlo como, bueno, de natural o progresivo, digamos. Eso se valora dentro de todo, pero así, me parece que es como un esfuerzo, ¿viste? Cuando algo quiere ser natural y se esfuerza tanto que termina no siéndolo. Me parece que fue un poco. Pecó un poco eso y que el combate fue malo porque solo se trató de centrar en eso, de las tácticas heels de Bayley.
Sí, estoy de acuerdo, creo que fue un combate flojo, porque era eso, ¿no? Nos tienen que contar, una es la babyface, otra es la heel. Lacey no es tan buena babyface, Bayley no es tan buena heel. Ninguna se hace querer o odiar mucho por el público, así que por eso tampoco había mucha reacción. Solo estaba el detalle ahí de la hija de Lacey Evans en primera fila, ¿no? Pero después de eso, no mucho más que sea llamativo en el combate. La acción también, nada que destacar. El final también es medio salido de la nada. Así que, bueno, otra forma de ver cómo continúa el proyecto con Lacey Evans, pero no ha funcionado como ellos quisieran, seguramente. Así que, no mucho más que decir. No sé si continuará la rivalidad, supongo que sí, porque hubo un final ese no determinante, ¿no? Pero, bueno, quién sabe. Y veremos cuál es el destino del título femenino de SmackDown para WrestleMania.
Yo vuelvo para terminar mi idea muy pronto sobre el Royal Rumble de mujeres. Decir que, como adelantaba con lo de Andrade, creo que la empresa se está enfocando en tratar de mantener a Charlotte y a Andrade. Y no es que yo sea conspiranoico y que decir, se van a ir a All Elite. Así de sencillo. Pero vaya, cuando tú registras un término en Estados Unidos o en cualquier país, cuando tú registras una marca es porque vas a lucrarte con eso. Y que Charlotte y Andrade hayan registrado en Estados Unidos los términos La Sombra y Ashley Flair, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, yo siento que, vaya, no haces eso a menos que quieras lucrarte de eso. Así que siento que básicamente van a seguir manejando esta historia del Horsewoman contra Horsewoman, simplemente añadiendo a Charlotte ahí, e incluso yo no descartaría que de alguna manera tengamos la participación de Shayna Baszler en WrestleMania, porque no la dejaron verse como de, ok, bueno, ya pues ni modo, Shayna fuera de aquí, ¿no? Sino que Shayna va a seguir formando parte de esa realidad y va a seguir yendo tras Becky Lynch, y yo todavía pues mantengo esta teoría de que seguramente volveremos a ver a Ronda Rousey más pronto que tarde. Con respecto a esta lucha, yo creo que discrepo con la mayoría de las opiniones, porque yo siento que sí es cierto que noto un sobreesfuerzo de parte de Bayley, pero siento que es un sobreesfuerzo que al menos premia los resultados. Y dentro del ring, creo que una de las cosas que más he destacado de Bayley es el hecho de cómo ella hace lucir a sus rivales. Y en este caso, siendo ella heel, permita lucirse a sus oponentes babyfaces. Sin embargo, Lacey Evans no tuvo esa preparación necesaria antes de llegar al roster principal de WWE para poder cargar con una lucha de esta manera. Bayley obviamente ayudó al encuentro, pero hay que considerar también que más allá de cualquier preparación o rendimiento de Bayley, todo lo que tú quieras, es una lucha que viene después de un Royal Rumble. Así que no se iba a ver pues beneficiada por ningún lado, ¿no? Al menos fue una lucha corta, creo que fue una buena decisión tener esta lucha y no otra lucha luego de un Royal Rumble. Así que vaya, creo que al menos hacen lucir bien a Bayley, cuidan a Lacey, que al fin y al cabo es un proyecto de WWE, y pues no pueden dejar que se vea pues así acabada con esta derrota ante Bayley. Y vaya, creo que fue al igual que el opener, me pareció inofensivo. No diría que este evento tuvo alguna lucha mala, pero ya digo, que me pareció inofensiva y no me generó realmente demasiado. Simplemente, vaya, que el reinado de Bayley continúa, se sigue viendo fuerte y va seguramente llegar al WrestleMania como campeona, teniendo un reinado considerablemente largo. Digo, no tan largo como el de Becky Lynch, pero aún así un reinado bastante largo donde se la ha mostrado como una campeona bastante dominante.
Bien, vamos con el siguiente combate. Entonces, el combate de Correa, el Strap Match por el Campeonato Universal, en el que defiende Bray Wyatt ante Daniel Bryan. Y bueno, este lamentablemente no es de esos combates. No es como Sting y Nikita Koloff, ¿no? En aquel Bash at the Beach.
No tiene ese gran spot.
No tiene, pero tiene algún spot parecido dentro de todo.
Sí.
Pero bueno, vamos a irlo repasando. Es un combate, bueno, una historia bastante simple, ¿no? Tiene la correa que los une. De fin, toma el control con su poder, azota a Daniel Bryan todo el tiempo. Lo saca del ring, lo pasea. Bueno, es un dominio bastante importante. Daniel Bryan intenta responder algunas veces con patadas, pero Bray es el que toma el control principalmente. En un momento Daniel Bryan sí logra dañar a The Fiend. Lo golpea con la correa, intercambia yes kicks y azotes, yes kicks, azotes, así. Conecta la última yes kick, pero enseguida se levanta The Fiend pidiendo más. Daniel Bryan sigue atacándolo, lo pisotea el rostro, todo, pero The Fiend sigue resistiendo. Hay un momento muy interesante. Bryan busca su rodillazo, pero en pleno vuelo Bray lo revierte con un sister Abigail, que no llega a vencer a Daniel Bryan, que busca un cross and breaker después contra las cuerdas para lastimar a The Fiend. Después busca el level lock con la correa, pero Finn resiste y gira para buscar la cuenta. Tiene un nuevo intercambio, Finn resiste, se pone de pie. Daniel se para, ¿no? Aparte de que hay un gran momento de drama, ¿no? Después de haberle aplicado su rodillazo y ver cómo se pone de pie tan fácil, Daniel Bryan se arrodilla, con el momento de levantarse, se gira, lo ve, ¿no? Y ya, casi que entregado, se le para enfrente, le da varios azotes, pero recibe un Uranagi final con ya como el Mandible Claw puesto y la cuenta de tres para que defienda Bray Wyatt, retenga el campeonato universal, que Por cierto, yo me he olvidado qué tipo de campeonato era. Gran parte de la cobertura dijo campeonato de SmackDown durante muchos minutos, porque ni idea qué campeonato es cuál, ni nada. Pero bueno, por suerte, ahora sabemos que es el campeonato universal.
Gran combate, yo diría el mejor combate de The Fiend hasta ahora. Me pareció muy intenso, muy bien contada la historia. Aparte, muchas cosas en el wrestling son falsas, ¿no? Pero esos correazos no lo eran. Y el cuerpo de Bryan, pues ahí tiene los resultados de lo intenso que fue el combate. Y Bryan, o sea, básicamente lo que se contó en este combate fue que Bryan aguanta los ataques de The Fiend. Es tan buen luchador que lo pone contra las cuerdas, ¿no? Casi le gana, pero Fiend al final, pues es imparable, ¿no? Así que te deja preguntando ya, si un gran luchador como Bryan no ha podido ganarle, ¿quién le puede ganar, no? ¿Y cómo? Así que eso es lo que todavía nos preguntamos, y lo se ha hecho mucho mejor que cuando Seth Rollins pues le pega con todo, ¿no? Y con todos los objetos, igual se levanta, como si fuera una película de terror. Aquí me lo creo más, me gusta más, y creo que el final también es muy bueno, cuando Bryan pues va y lo encara, y ya con lo último que puede ofrecer, igual defiende así un par de cosas y lo elimina, o ya lo vence más bien. Así que me gustó mucho, se contó una muy buena historia. Ayuda también el hecho de que Bryan pues sea un luchador respetado, querido, ¿no? Que luego pues se ve su sacrificio, ovación de pie cuando se va. Creo que todo encajó bien en la historia y me ha dejado más contento de lo que estaba antes con el reinado de The Fiend.
Comentar de esta lucha, pues realmente me pareció una buena lucha. Creo que una lucha que me dejó contento por cómo precisamente los puntos que estaba tocando Alejandro se trataron. No me había encantado, creo que me convenció pues lo que estaba comentando Alejandro justamente. Me parece ahora un poco mejor de lo que me había parecido originalmente. Y sí, o sea, de acuerdo, creo que en la forma en la que presentaron a The Fiend en este caso, pues fue mucho mejor estructurada que simplemente es un monstruo y aguanta todo, ¿no? Sino que bueno, sí, ok, es en parte eso, porque sigue siendo su encanto, es su cruz y su maldición, pero puede ser vencido porque se presenta la idea de que exactamente Daniel Bryan es alguien que ya tuvo experiencia enfrentándose a él y ya tiene pues esta idea de que vaya, él siendo el luchador que es, puede encontrar la manera de lograr dominarlo en cierta manera. No domarlo, pero puede tener algo de control e incluso tener algunos falsos finales. Eso me pareció, pues, como ya dije, bien estructurado. Hubo un momento en particular que grité, que me encantó, fue el reversal del Boisaku Ni de Bryan, que de fin transformó en un Sister Abigail, que por cierto, tú notaste que Fede le dijo Sister Abigail, ese Spanglish todavía se mantiene, ¿viste? Eso jamás va a desaparecer. Y pero sí, o sea, me pareció una buena lucha, me pareció una lucha pues bastante ruda, bastante pues recia, y fue una buena defensa de parte de Finn. Mi duda sería ahora que, vaya, están jugando con la idea de que el personaje tenía una debilidad y así, muy en lo literario, ¿no? De que tal cual él tiene una debilidad y puede ser vencido. Quiero ver, y espero no sea una explicación estúpida, probablemente lo sea, pero estamos caminando a WrestleMania y simplemente es la incertidumbre, ¿no? De bueno, ahora, ¿quién puede enfrentarse a The Fiend? Seguramente va a ser Roman Reigns, pero y Daniel Bryan ahora, luego de este cambio de imagen y de identidad, todo lo que ha tenido por esta rivalidad contra Bray Wyatt, pues hacia dónde se dirige también, ¿no? O sea, él como personaje, ya digo, estamos caminando a WrestleMania y estamos intentando hallar las piezas de dónde vamos a poner a este y al otro, cómo se va a organizar en una cartelera enorme que seguro va a durar como 12 horas. Entonces, vaya, es parte del encanto del Royal Rumble, ¿no? Que luego de luchas como esta, pues quedes con la idea de, ok, y esto cómo continuará. Y eso me gustó. Creo que como lucha funcionó, pero también como historia, pues me dejó con ganas de más.
Desde que mencionaste lo de la rivalidad, o más bien lo de la debilidad, se me han venido cosas estúpidas a la cabeza, ¿no? Como que es el agua, ¿no? El agua bendita, ¿no? Y Roman trae a un cura para que le tire cosas, ¿no? Puede ser. Bueno.
Quitarle la máscara, ¿no? Cortarle el cabello, no sé. Sí, algo así.
Muy bien. Seguimos entonces con el siguiente combate. Es el combate por el campeonato de mujeres de Raw, en el que Becky Lynch defiende ante Asuka. Becky toma el control al inicio, intenta deslizarse con patadas hacia afuera, pero Asuka la detiene y patea su brazo. Asuka falla un hip attack, la campeona vuelve al ataque. Asuka también responde, así que tenemos un comienzo bastante de ida y vuelta. Shining Wizard cuenta de 2 sobre Becky. Lynch vuelve al ataque, forcejean en el filo del ring. Becky la lanza hacia afuera de rostro, ¿no? Cae directo contra el piso en un movimiento no tan vistoso como hemos visto muchos otros movimientos en el apron. Este es como un poco más bestia, pero no queda del todo mal. Becky, bueno, aquel momento que les parece a ustedes cómo salió. Otra vez están contra el filo del ring en el apron y hay un momento en el que Asuka queda en las cuerdas, Becky la patea y después como que busca un impulso y le aplica una especie de flatliner o algo así. Pero, a ver, cuando quedan en la pose, yo si fuesen otros luchadores pensé que iba a ser una especie de Spanish Fly afuera o algo así. Si esto fuese el CCW y estuviésemos viendo, no sé, a Alex Zane contra Jordan Oliver, era un Spanish Fly hacia afuera sobre una puerta, ¿no? Cuando la veo en esa posición. Sister. Bueno, pero es verdad. Cuando la veo en esa posición, fue como, no sé, un. Quedó raro, no sé, ¿no les pareció raro ese spot? ¿No quedó como que estaban buscando otra cosa y cuando se dieron cuenta estaban en esa posición y fue como, ¿qué hacemos? Bueno, nos tiramos para este lado. O sea,
sí, salió para un mí poco...
quedó muy raro.
O sea, sí puedo decir que salió un poco.
Aparte,
no,
¿tú
no
recuerdas
pulido,
a Becky haciendo un uranage antes? También, o sea, aparte de eso, ¿no?
No. No, pero ¿qué ibas a decir, Alessandro?
Sí, creo que Walter está tiene el audio atrasado, por eso estaba hablando. La cuestión es que yo.
No, adelante, por favor.
Ok, bueno. Qué caballero. Cuando estaba ahí en esa posición, veo que sale como un movimiento no tan bien pulido, ¿no? Como que sale un poco raro, pero no me imaginé el Spanish Fly como tú. Creo que me falta ver más deathmatches para que llegue a ese punto.
Sí, por favor. Bueno, después me ponía a sacar el mute y ya no sabía ni qué estaba haciendo. Estoy hablando, ¿verdad? Me están escuchando.
Sí.
Bueno, después Asuka aplica un armbar a Becky. Lynch gira buscando la cuenta, vuelve a caer en la llave, pero se libera a tiempo. Hay una brutal penalty kick de Asuka a Becky. El árbitro no deja que Asuka se acerque para poder chequear el estado de la campeona. Pero Becky le toma del pie al árbitro, trata de levantarse desesperada para que no declare el combate como terminado. Ya quiere llevarse la victoria de manera leal. Bueno, más patadas de Asuka, Becky resiste, busca el disarm her. Asuka la cubre, Becky vuelve a atacar, tampoco es suficiente. Asuka va a intentar el Green Mist, pero Becky la patea justo a tiempo, por lo que Asuka lo tira como hacia arriba y la termina cayendo en su propio rostro. Disarm her y Asuka se rinde, Becky Lynch retiene el título. Uh-huh. Y un solo comentario, por Dios, en la previa cuando muestran, yo no lo había visto lo que pasa, cuando Asuka le tiró el Mist la vez pasada a Becky Lynch, y su reacción como si estuviese ácido en el rostro. Me pareció una mezcla, una venta excelente con exageradamente horrible, que bueno, era digna de mención.
Me pareció un muy buen combate, la noche y el día, ¿no? Con el combate de Bayley y Lacey más temprano. Me pareció muy bueno, muy intenso, bien llevado. Además contaron bien la historia porque todo se trataba de que Becky tenía esa espinilla, ¿no? De no haber podido vencer a Asuka. Entonces tenía como... Si Becky es siempre muy, muy segura de sí misma, ¿no? De pronto enfrentarse a Asuka era lo que le preocupaba, ¿no? La que la tenía pensando y un poco nerviosa. Así que eso me parece que también no solo lo contaron en la previa, sino también en el ring. Creo que se sintió bien lo que estaban queriendo decirnos. Así que bien por eso. Me gustó también el final, ¿no? Con ese spot de el Miz lanzado al cielo, ¿no? Si escupes al cielo te puede caer en la cara, ¿no? Ese gran refrán. Aquí, pues, Asuka debió haberlo escuchado en algún momento, pero lamentablemente no se acordó. Becky...
Uf, qué poético.
Sí, imagínate. Y finalmente, pues, Becky encaja la llave, le gana a Asuka, así que me gustó. También Kairi estuvo por allá afuera haciendo sus cosas, así que Creo que en general estuvo bien, por todo lado. Becky lució bien, retiene el título, se quita a la retadora que, o a la persona más bien, que la tenía pensando como que podría ganarle, ¿no? Y ahora, pues, estableciéndose como campeona, me imagino que está el camino libre para otra vez ver a Charlotte contra Becky Lynch en WrestleMania.
Sí, creo que fue una buena lucha. Cosas que quizás le pondría ahí de nota sería el caso de que creo que la lucha se concentró demasiado en el hecho de Becky yendo por el brazo de Asuka y Asuka pues sorprendiendo a Becky de mil y un maneras, precisamente por esa historia que estaba mencionando Alessandro, de que Asuka era la piedra en el camino de Becky. Digo, en ocasiones anteriores, pues, por ella había perdido el campeonato de mujeres de SmackDown y justamente por ella, pues, no pudo recuperarlo en el Royal Rumble hace un año. Pero creo que se concentró demasiado quizás en este tema del brazo. O sea, no fue algo como de, ok, hacemos algunos movimientos, unos castigos allí y vamos por el brazo, sino era todo demasiado con eso, al punto de que no sentía que fuese tan natural. Sin embargo, me dieron pues buenos momentos. Ese suplex hacia afuera, el uranage, creo que sí estoy de acuerdo en que se sintió un poco así como de, ok, bueno, pues a ver, ¿qué nos inventamos? Ah, subimos hasta la segunda cuerda, ¿ahora qué hacemos? Pero fuera de eso, vaya, el público reaccionó bien con el movimiento y el final fue bastante bien ejecutado. Entonces, vaya, creo que dentro de todo fue una muy buena lucha. Creo que pues te demuestra que, vaya, Becky Lynch y Asuka son de hecho buenas luchadoras que pueden hacer unos buenos combates, no un gran combate, pero en este caso fue un buen combate que deja bien a Becky Lynch. Hace un tiempo no tenía una defensa así de buena. La última que le recuerdo fue en contra de Sasha Banks en Hell in a Cell, ¿sabes? Entonces, vaya, creo que en este caso fue una buena defensa para ella. Asuka no se vio mal, realmente creo que todo lo que le toque a Asuka hoy en día es ganancia, ¿sabes? Entonces no me parece que haya sido algo malo. Y sí, creo que fue un buen combate. Que de nuevo, la noche y el día, si lo comparas con Bayley en contra de Lacey Evans. Pero de nuevo, creo que deja bien tanto a campeona como a retadora para lo que sería ya el camino hacia el WrestleMania. A ver si tenemos ese Charlotte en contra de Becky Lynch. Porque yo sigo viendo la posibilidad de que veamos a Shayna Baszler incluida de alguna manera. Vaya, yo todavía creo que WWE va a apostar todo lo que tiene para lograr ese Horsewoman en contra de Horsewoman. Pero vaya, pues ahí se está manejando la historia de momento. Para propósito de lo que fue este show en particular, creo que hicieron un buen trabajo.
Me gusta la cantidad de refranes que hemos utilizado para hablar de este combate. No se me ocurrió uno más, así que ahí los voy a decepcionar.
El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Yo les tengo que admitir que soy muy malo con los refranes y los dichos, así que ni siquiera lo voy a intentar. Las veces que lo intento me termino olvidando en el momento, así que mejor no. Mejor con lo que, no sé si soy tan bueno, pero puedo intentarlo también. Es con contarles cómo fue el Royal Rumble match masculino, el evento principal de la noche, en el que Brock Lesnar entraba en el puesto 1. Y bueno, acá la escena se va a ir repitiendo con distintos protagonistas. Es de que Lesnar va a matar a todo el mundo, y lo vamos a ir contando brevemente. Elias es el segundo en entrar, canta en la rampa, pero Lesnar va por él, lo mete al ring y lo saca rápidamente. Roman es el tercero, rápidamente eliminado. Robert Roode en el cuarto, también fácilmente eliminado. John Morrison regresa al Royal Rumble y dura 9 segundos. Con un German Suplex lo sacan del ring.
¿No podrían habérselo guardado para más tarde? O sea, yo estoy pensando mucho, ¿no? Tal vez no debería, claramente, ¿no? Hablando de WWE.
No.
Pero Morrison acaba de volver, ¿no? Su primera aparición en WWE de vuelta ha sido en backstage, ¿no? Diciendo, ah, mira, voy a entrar al camerino de The Miz, ¿no? Ya hablamos después. Sí, ah, cierto, soy John Morrison, pero bueno, eso hablamos después. Y después sale en un Miz TV, aparece en el SmackDown haciendo un par de cosas, y ahora sale en el Royal Rumble, y para que lo eliminen así nada más, es como, yo lo puse en Twitter, ¿no? Es así tal cual. Estamos hablando de John Morrison fuera de WWE, ¿no? Johnny Mundo, Johnny Impact, campeón mundial, gran figura de donde ha estado, ¿no? Vuelve a WWE y es como si hubiera estado en el roster durante años en el midcard y ya se les hubieran acabado las ideas para él, ¿no? Es como si nunca se hubiera ido. Y lo tienen ahí y dicen, ah, ¿qué hacemos con Morrison? Ah, que es alguien que lo eliminen, ¿no? ¿Qué importa?
Es que me imagino a Vince, ¿no? Ahí sobrevolando, mirando la cómo estaban armando el Rumble. Bueno, estamos acá, estos todos van a caer en la primera mitad. Y Morrison, ah, pero pon a Morrison ahí, sí. Ese tipo está hace cuántos años en la empresa. ¿Qué ha hecho los últimos 10 años? No, señor, pero Morrison estuvo en todos lados. Fue campeón por donde estuvo, fue... No, ¿cómo? Morrison, ¿no? Morrison es el mismo de siempre, está ahí con el Miz. Sí, sí. Ah, entonces que le eliminen ahí en el quinto lugar. Claro, para Miz no va a existir en el mundo fuera de WWE. Lo vio, aparte se ve igual que siempre. O sea, el maldito se ve exactamente igual. Entonces, claro, Miz lo vio por ahí y dijo, no, saquen a ese tipo, total.
Vince es como el director de un colegio, ¿no? O sea, son tantos alumnos que es igual, ¿no? A veces se gradúa y él, ya, pero tú no te habías graduado, ¿no? Es mi segundo año. Ah, bueno, ok, ya, bueno. Y ya luego se encuentra con alguien más. Oye, ¿por qué dejaste de venir? Ah, no, es que... No, mira, se va, y se reencuentran en un supermercado. Ah, mire, ¿por qué no vas al colegio? No, es que ya yo me gradué hace 5 años. Ah, no, sí, es verdad. Es como el director de un colegio, te digo. Yo nada más tocando el tema, disfruté la parte de Lesnar. Yo soy el de la opinión popular en este caso, porque creo que justamente eso contribuyó a la idea de quién va a poder sacar a Lesnar, y cuando finalmente es eliminado, pues genera la reacción que genera. Fue básicamente como ir calentando el agua hasta que finalmente terminó hirviendo, ¿no? Sin embargo, me lamento un poco por el hecho de que justamente John Morrison y gente como Braun Strowman se hayan visto sacrificados para lograr ese propósito. En el caso de Morrison lo lamento por el hecho de que, vaya, justamente Morrison, campeón en lucha underground, Morrison, quien fue campeón mundial de Impact Wrestling, Morrison, quien fue triple campeón de AAA, o sea, no es como que no hizo nada, ¿sabes? O sea, por supuesto que hizo cosas, pero como WWE es su mundo y solamente existen ellos y no pueden decir algo así como de, no, y que él ha ido también fuera, o sus proyectos personales, sacó una película, no pueden hacer nada de eso, simplemente lo dejan en, a ver, John Morrison, ¿no? Él era amigo de Miz, ¿no? Ah, bueno, ya cagar algo con Demi, sí, ya, ¿no? Y en el caso de Braun Strowman, pues es un caso bastante lamentable, porque es el hecho de que Braun Strowman era alguien bastante único, bastante diferente para el roster de WWE, y hoy en día es alguien más, es otro del roster, y así pues también lo siento con incluso con gente como Roman Reigns, Seth Rollins, hace algunos meses. Entonces sí, por eso sí que lo lamento, pero sí apoyo la idea de que Lesnar se viese así de dominante justamente para alimentar e ir en creciendo hasta lo que sería su eliminación. Simplemente, pues, vaya, lamento que haya sido, pues, a base de sacrificar personas que creo merecían una mejor exposición en un Royal Rumble.
Sí, ahora vamos a comentar un poco más, o por lo menos yo también haré algún comentario al respecto. Kofi Kingston es el sexto en entrar. Él logra sobrevivir por lo menos los 90 segundos y se le suma a Rey Mysterio. Y aquí es interesante porque vos hablabas recién de, bueno, algunos de los eliminados. Pero claro, también estuvo bueno porque se jugó con esto. Acá tenemos, en un ratito más viene Big E también, el siguiente. Así que tenemos una unión de tres, de los cuales, bueno, hay dos ex campeones. ¿Qué duda ver a Kofi Kingston como un ex campeón mundial? El hate ahí a Kofi tiene que estar. Pero bueno, hay una unión interesante, esos tres luchadores contra Lesnar, y bueno, cómo los elimina de un momento a otro. Y claro, no funcionaría si fuesen luchadores, si fuesen, no sé, Titus, Ricochet y Karl Anderson. O sea, el problema, o sea, lo interesante es ver que sí, que eliminó a unos mediocres como, o bueno, o de nivel bajo, mejor dicho, ¿no? O sea, como Elias o Robert Roode, pero también gente que tenía historia, gente importante como Rey Mysterio, como, bueno, Kofi. A mí estuvo variado y tuvo los suficientes gente importante como sacrificada para la bestia Lesnar, bueno, son necesarios para que genere lo que justamente, como decía Walter, generó. Un momento muy divertido después, cuando entra Shelton Benjamin, se abraza con Paul Heyman, se abraza con Lesnar, ambos ríen, y cuando quedan prontos como para esperar el siguiente, traición, otra vez la efectiva combinación de suplex y clothesline, Shelton Benjamin es eliminado, mismo destino para Nakamura, llegamos al puesto número 12, entra MVP, Lesnar baila con la música de MVP, Lesnar hizo todo lo que quiso, o sea, fue la noche de Lesnar, ¿no? Es un maldito, es tremendo lo de Lesnar. También lo elimina rápidamente. Entra Kid Lee y acá hay otro momentazo de Lesnar, porque Lesnar, uno tiene que detenerse en los pequeños detalles que te va dejando. Uno lo puede odiar o lo puede amar, pero que es un maestro de los momentos pequeños. La reacción de Lesnar cuando ve a Kid Lee, y uno puede creer perfectamente que no lo conozca. O sea, yo me imagino a Lesnar mirando NXT. No me imagino a Lesnar habiendo visto a Kid Lee en Evolve, por ejemplo. No me lo imagino conociendo a Kid Lee. Y lo ve salir ahí y dice, oh, Big Boy.
¿Sabes qué? Yo te sorprendería, ¿no? Porque no viste lo último que salió de que Lesnar se había molestado con Matt Riddle y todo lo demás.
Sí, eso
que
sí.
Que tuvieron un careo. Yo digo, yo también, yo me puse a pensar cuando leí eso, yo dije... Pero, ¿qué hace Lesnar viendo el Twitter de Matt Riddle, sabes? O sea, como que no me imagino a este tipo como de, ah, mira, Matt Riddle puso algo malo sobre mí, ¿sabes? Así que, sí, te sorprendería. No. Tal vez él es más Mark de lo que nosotros pensábamos.
Bueno, ahí tienen un momento interesante. Lee no se intimida ante Lesnar, recibe el primer ataque, carga contra Lesnar y logra derribarlo. Lo arrincona, ambos chocan con clothesline, ¿no? El típico choque de qué, señores, si se dice en inglés, ¿qué es lo que son estos dos?
Behemoths.
¿No? Behemoths, obviamente.
Behemoths.
No, y sabes, me gustó porque la gente reacciona bastante bien con Keith Lee, porque había entre los candidatos, ¿no?, a ganar el Rumble, así como con el Frepap, ¿no? Había mucho meme, mucho comentario de que Keith Lee podría ganar el Rumble, ¿no? Y sale Keith Lee, entonces la gente ya está atenta a que es uno de los importantes del Rumble. Así que sale ahí en cara a Lesnar y hay buena reacción también cuando lo derriba y todo, porque claro, es lo que ya están comentando ustedes dos, ¿no? Lesnar está como intocable, entonces si sale alguien que lo puede derribar, le puede hacer el pare, pues hay reacción. Así que, a pesar de que Keith Lee no llegó lejos en el Rumble, creo que tuvo una buena actuación y lució bien. Y se nota que lo quieren cuidar, ¿no?
Sí, sin duda, creo que quedó muy bien. Y hablando de Behemoth, tenemos a Braun Strowman el siguiente. Carga contra ambos. Hay unos momentos de intercambio, pero después se toma golpes con Lee. Y Brock aprovecha y los elimina a ambos. Entra Ricochet, que rápidamente es atacado por Lesnar, pero sobrevive. Y acá entra Drew McIntyre. Lesnar se prepara, se saca los guantes. Está pronto para golpearlo, pero Ricochet lo sorprende con una patada baja a Brock. Lo aprovecha con este el Claymore y elimina a la bestia. Y acá es el gran cambio. Comienza el segundo acto de Royal Rumble. Y habiéndolo visto, o sea, hasta acá yo estaba de tan mal humor. Pensaba que este era el peor Royal Rumble de la vida. Estaba mal, pero no porque fuese a Lesnar y todo lo que implica, sino porque no me gustaba la fórmula. O sea, pero cuando lo vi todo, me parece tan magistral ahora, viendo toda la película, digamos, ¿no? Es como. ¿Cómo hicieron todo esa primera? Aparte es tal cual, realmente la mitad es McIntyre entra con el puesto número 16, si no me equivoco. O sea, es realmente no sé, me pareció muy especial por eso, por cómo fue buqueado. O sea, ahora sí, es un Royal Rumble típico, ¿no? Con todas las entradas, las eliminaciones, la acumulación de gente en el ring, ajá, las historias, sí, que se mezclan, pero hasta entonces fue otra cosa. O sea, es realmente... Quedé maravillado por el buqueo. No sé qué les parece.
Sí, estoy de acuerdo. Así como lo estaban comentando ya ustedes, creo que estuvo bien hecho. A mí me gustó. No, en ningún momento yo estuve en contra de lo que estaban haciendo porque me pareció diferente. Aparte, Lesnar iba a entrar primero, así que ya estaba claro que algo diferente a lo habitual iba a pasar. Porque también pasa a veces que tienes un Royal Rumble y la primera mitad es aburrida, ¿no? Que no entra gente muy importante. Bueno, normalmente los dos primeros son importantes, ¿no? Pero a veces pasa que hay una parte en el medio que no pasa mucho, que es medio aburrido. Y más bien este Rumble, al tener esta parte inicial con Lesnar dominando, tiene algo que contarte, ¿no? Tiene una historia ahí. Estás viendo algo diferente a lo que ves normalmente. Y la segunda parte ya tiene a gente importante participando, así que se mantiene en buen nivel. Y por eso puedo decir que me gustó en general el Rumble. Creo que la primera parte también estuvo buena. Y bueno, Brock Lesnar, pues entrando primero, se va eliminado, así que no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¡Pum!
Oh. Uy, a Caballo Regalado no se le mira colmillo. Sí, exactamente. No sé a qué vino eso. Bueno, sí, no, yo lo veo por la parte de que hemos visto tantos Royal Rumble al punto de que tienen que inventarse cosas, ¿no? Y por eso hemos visto tanto experimentar y tanto, pues, error y acierto a través de los años, porque tienen que intentar hacer que cada Royal Rumble que presenten, o cada lucha en general, si vamos a eso, cada concepto que inventen, se presente de una forma nueva. En este caso, creo que idearon una forma que hizo que justamente la primera mitad del Rumble fuese muy diferente al resto, y justamente yo por eso lo disfruté. Y cuando, o sea, yo a pesar de que ya dije que lamento sacrificios como el de Braun Strowman, precisamente el ver a Strowman y a Keith Lee siendo eliminados al mismo tiempo es parte de ese drama, es parte del hecho que te presenten como de cualquiera que haya visto un Royal Rumble pensaría, ok, entonces aquí es donde se va a empezar a acumular participantes y Lesnar no va a poder, pero no, o sea, más bien Lesnar toma sorpresa y elimina a ambos. Llega Ricochet y dice, bueno, ok, vamos a volver a lo mismo que hemos visto en las últimas eliminaciones. Y terminó siendo de algo así como un señuelo y permitió esta eliminación de parte de Drew McIntyre, que como ya digo, fue el gran ganador, no solamente literal, sino en todos los sentidos del evento, por el hecho de que nada más la reacción que logró sacar me pareció increíble, al punto de que justamente fue por el gran trabajo realizado por Lesnar y por el resto de participantes anteriores. Y con esta eliminación en sí, creo que McIntyre hizo un tour fantástico. O sea, justo en ese momento fue un tour directo. O sea, fue, ok, quiero que Drew McIntyre gane, ¿sabes? Fue automático. La gente compró mucho esa idea, porque el público en vivo, vaya, uno lo experimenta. O sea, al principio está como de, wow, mira qué divertido ver a Lesnar eliminando personas así mientras van pasando, estando en vivo. Pero una vez McIntyre logra esta eliminación, enloqueces, porque precisamente dices, vaya, o sea, lo logró. ¿Sabes? Lo logró y estoy demasiado feliz por él y quiero que ese tipo sea el ganador. Lo lograron y vaya, creo que se salieron con la suya. Digo, evidentemente estaban jugando con la idea de, ah, Cain Velasquez, Tyson Fury, ¿no? Toda esa estupidez que podían haber tenido. Pero vaya, para estos propósitos, ya digo, creo que McIntyre fue fantástico. O sea, fue increíble, ¿no? The Chosen One is back. O sea, tal cual, el elegido Vince McMahon ha vuelto. Vince McMahon debe estar así como cuando Denzel, se los dije, tenía razón. Pero vaya, al menos me alegra que estén apostando por un elemento nuevo en este caso, porque realmente es un elemento nuevo, nunca habían dado una oportunidad a McIntyre de esta manera, y creo que la forma en la que lo presentaron fue muy orgánico, y ya digo, yo al menos quedé encantado con esta primera mitad. Entiendo las opiniones de otras personas que no estaban de acuerdo por lo diferente que fue y por el cansancio, por ya las opiniones tan generalizadas que puede provenir por tener a Lesnar de campeón, pero yo realmente quedé contento con el trabajo que hicieron en cuanto a buqueo.
La segunda mitad entonces continúa con la eliminación de Ricochet, entra The Miz, entra AJ Styles, número 18 ya, Dolph Ziggler, Karl Anderson, que llega justo para ayudar a Styles, y una de las grandes sorpresas, si no la mayor sorpresa y una de los mayores momentos de la noche, sin duda, es la entrada número 21 con Just So You Know Me, chan, 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 y empieza Edge, ¿no? Con esa canción maravillosa. Un momentazo, sin duda. y qué hacen los estúpidos que hacen la realización de cámaras. Se pierden el primer spear del regreso de Edge. Es maravilloso. Yo casi le doy una patada a la computadora porque fue como, ¿en serio sos tan idiota que te perdés el primer spear de un tipo que regresa 9 o 10 años después? Es como, por Dios.
Es como cuando AJ debutó en el Rumble y enfocaban la cara de Roman Reigns, ¿no?
Sí, sí. Pero más allá de eso, bueno, un momentazo sin dudas. Spears, reparte por todos lados, en gala con AJ Styles. Hay un gran momento. Acá parece que dice recibe una lesión, lesionado de alguna forma o algo, porque si ustedes ven, hay varios árbitros cerca donde se encuentra él, hay staff, ¿no?
Sí, sí, yo vi el momento, yo apenas lo vi, supe qué pasó, porque Edge aplica Spears a todo el mundo, y AJ, sí, por algún motivo, luego que tienen este careo, ¿no? Porque claro, Edge, pues, por lo que yo escuchaba el podcast de Edge y Christian hasta que se canceló, ¿no? Dando una pista de que Edge podría tener otro proyecto en mente. Y bueno, lo estaba escuchando y cuando hablaban de los luchadores, ¿no? Que actuales, siempre buenos comentarios para AJ Styles, ¿no? Entonces, ahora que AJ vuelve, que más bien Edge vuelve, tiene la oportunidad de tener este Dream Match junto a AJ, ¿no? Este careo, entonces tienen pues ese momento. Así que AJ tiene ese momento de lucha con Edge hasta que recibe el Spear de último de los que están en el ring. Y por algún motivo, lo que quiere hacer AJ, para vender mejor la Spear o para hacerla lucir más fuerte, es hacer un giro, ¿no? Un giro hacia atrás. Así como vende algún Spear de Lashley o de Roman. Lo que pasa es que la Spear de Edge, lo que él hace no es solo embestir, sino lanzar hacia abajo. Entonces AJ al hacer el giro, no llega a hacerlo completo, sino que cae como de hombro o de cabeza, y ahí se ve sí, que el brazo le queda como que medio inutilizable, ¿no? Y cuando lo eliminan es cuando lo sacan por encima de la cuerda. No sé si AJ quería sostenerse todavía o no, pero se ve que va por encima, como que se sostiene un poco, pero se cae, y se agarra el brazo, como que dice, uff, ya no puedo. Así que me parece que lo eliminaron incluso antes de lo que debieron haberlo hecho.
Sí, a mí lo que me dejó más claro es eso, que están los árbitros cerca, este personal, no sé, creo que es médico también, los que están vestidos de negro, cerca, como le están hablando, y como que la toma, si te das cuenta, ahí sí, a veces son inteligentes las tomas, o las elecciones de cámara, tratan de no mostrarlo tanto, o sea, hacen una toma más hacia un costado para que no se vea tanto, o sea, para que no veas que hay 5 tipos hablándole, y cuando él se puede levantar, va directamente a que lo elimina, o sea, es como que camina derecho así, lo elimina. Tenemos a Matt Riddle con el número 23 de NXT, que Matt Riddle dura nada, es eliminado por Corbin, ¿no? Que una vez más tiene que seguir acumulando hit por algo, o sea, como háganlo de ahora a Corbin, bueno, saca a Matt Riddle. Entra Luke Gallows, entra Randy Orton, que tiene grandes momentos, uniéndose una vez más a Edge, ¿no? Recordando a Rated RKO. Son eliminados Gallows y Anderson por ellos. Entra Roman Reigns, elimina Ziggler, entra Kevin Owens, gran momento también, no solo porque, bueno, soy fan, sino porque reparte Stones por ahí, Cannonball tiene también un buen momento. Entra Aleister Black también con buena presencia, Samoa Joe después, que no tarda en terminar los golpes con Kevin Owens. Y el último en entrar al puesto número 30 es Seth Rollins, que llega junto a los AOP y Buddy Murphy, su nuevo grupo. Y bueno, acá también, como decía antes, esta segunda parte del Rumble continúa con historias, porque tenemos al equipo de Rollins atacando a sus rivales, o sea, a Aleister Black, a Samoa Joe y a Kevin Owens, quienes son los 3 eliminados. Un momento terrible de la noche para mí, se imaginan, ¿no? Pero a su vez, estos 3 sacan el equipo dejando solo a Rollins, rodeado por los últimos que quedan, que en este momento son Orton, Edge, Reigns y McIntyre. Rodean a Rollins, lo eliminan. Después tenemos un duelo entre Edge y Orton contra Reigns y McIntyre. Randy Orton parece que va a traicionar a Edge, ¿no? Lo acecha como a punto de atacar de Viper, pero no. Edge lo traiciona a él, Randy Orton es eliminado. Edge finalmente es eliminado por Roman, pero Drew McIntyre resiste, ¿no? Cuando le intentan tirar por encima de la tercera cuerda, se agarra firmemente, ¿no? Desde el piso, vuelve y logra sacar a Roman Reigns. Y es el último hombre, por lo tanto, el ganador del Royal Rumble 2020. Y los perros celebran también. O tal vez lloren la derrota del perro mayor, no sabemos.
Claro.
Pero gana Drew McIntyre del Royal Rumble 2020.
Yo cuando llegó la parte final, antes de ver incluso cómo se resolvía todo, ¿no? Ya veía eso y decía, mira qué bien está el final del Rumble, ¿no? La gente que está ahí, con Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, Aleister Black, Edge, Randy Orton, Roman Reigns, ¿no? Era un Royal Rumble, un final de Royal Rumble con gente de verdad de nivel, ¿no? Drew McIntyre, que termina ganando, obviamente, ¿no? Así que se ponía interesante desde ya esa escena final con la gente que estaba participando. Claramente ahora tienen esta historia en la que Aleister Black se unirá seguro a Owens y Joe contra el grupo de Seth Rollins. Y también pues el final estuvo interesante con Edge quedándose hasta el final, con Roman ahí, con Drew. Drew luciendo bien para eliminar a Roman al final y para ganar. La gente recibió bien la victoria, también sumándose lo de más temprano con Lesnar. Y ya que tuvo ese encuentro con Lesnar, pues lo más lógico es que retará a Lesnar en WrestleMania. Es un combate que desde ya genera mucho hype, porque es nuevo y porque Drew pues va a recibir esa oportunidad que ya se merecía, ¿no? Que venimos hablándolo años, y no solo nosotros, en realidad la gente sabe que Drew McIntyre, pues desde que ha vuelto a WWE, en NXT estuvo bien, fue campeón, en el roster principal estuvo un poco perdiendo el tiempo. Ahora siendo babyface, tienen la chance de hacerlo un gran babyface, que les hace falta tener uno. Y Drew tiene el carisma, las promos, ahora el talento en el ring también, como para respaldar ese apoyo. Y veremos qué tal lo hacen, ¿no? Ojalá que no lo arruinen ahora de camino a WrestleMania.
Sí, yo contento porque creo, siento que se presentó de una buena manera, como ya dije. Ya lo decía Alexandra, con la cantidad de nombres y así, cosas que se presentaron en los últimos momentos del Rumble, creo que... Fíjate que he estado viendo últimamente un poco de Raw, creo que ha mejorado en cuanto a cómo están avanzando las historias. Siento que hay historias, al menos eso pues es un avance. Sigue siendo 3 horas, pero es lo con lo que se tiene que trabajar, no hay de otra. Y justamente una buena sensación que me dejó los momentos finales del Rumble es que sentí que no fue tiempo muerto, no fue simplemente pues este combate que estamos haciendo y ya, sino que lograron aprovecharlo para precisamente lograr una eliminación de Rollins que fuese coherente con el avance y con la inclusión de Aleister Black dentro de la historia, un poquito ahí de lo de Samoa Joe y Kevin Owens haciendo equipo en contra de Rollins y su séquito, que fíjate que no me está encantando esa alianza de... No me encanta la alianza de Owens y Joe. Básicamente porque yo al menos... Espero no ser el único que lo piense, pero... No me gusta que Owens sea presentado como que... Ah, mira, es el Stone Cold de esta generación y así. Y el tipo... O sea, yo no recuerdo momentos muy Stone Cold de su parte. Digo... Owens llegó a pedirle perdón a Shane McMahon una vez, le dijo no me pongas una multa, no, mira, tengo familia, y al final eso se quitó porque demandó a Shane McMahon. O sea, Stone Cold no haría eso. Es a lo que voy, ¿sabes? O sea, Stone Cold no haría eso, eso es a lo que voy. Y esta alianza con Joe, o sea, no veo a ellos dos juntos trabajando. Entonces no me había encantado pues todo esto que estaban haciendo, pero han avanzado de cierta manera y creo que estos momentos finales del Rumble fueron aprovechados sin duda, y precisamente lograron mostrar nuevamente pobre Roman Reigns como chivo expiatorio, siendo el que se lleva los abucheos y el rechazo de todo el mundo. Un momento que sirvió para mostrar a McIntyre como este gran top babyface que yo espero consiga la victoria sobre Lesnar, por el simple hecho de que ya hace falta un top babyface que se mantenga como top babyface. No solamente es una cuestión, ya vimos que no basta con, lo tuvimos con Rollins, no basta simplemente con llegar y ganar, sino mantenerse, y no mantenerse por trabajo méritos individuales, sino por el hecho de que no estén manchándolo con el resto de buqueos y gente con la que trabaja y así. El caso de Rollins, pues es lamentable porque le tocó trabajar con Baron Corbin y luego le tocó trabajar contra los inicios de The Fiend. Y en este caso, pues McIntyre pues va a tener una dura prueba, pero creo que me deja una buena sensación, me deja un buen sabor de boca el Royal Rumble. Ya dije, me pareció muy bien buqueado y no recuerdo demasiados fallos, no recuerdo demasiados momentos que me hayan chirriado. No creo que haya habido una lucha estrictamente mala durante el show, así que vaya, yo quedé contento con lo que fue Royal Rumble, quedé contento con lo que fue el resultado, pero reitero que estoy contento es con ese buen sabor de boca y la expectativa que me genera ya a lo que sería realmente el objetivo, que es WrestleMania.
Yo creo que, hablando así en líneas generales, fue un evento entretenido, como hacía el camino a Russell Rumble. Russell Rumble ya terminó el camino. Fue muy corto. El camino a WrestleMania empezó de verdad. Creo que ayuda a generar hype, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo me siento bastante desencantado por lo general con la empresa, que no estoy mirando los semanales. Este sí fue un show que logró atraparme, a diferencia de lo que solía pasar. Así que, bueno, con ganas de ver lo que se avecina, con ganas de ver cómo están construyendo las principales historias de cara a uno de estos eventos importantes del año, ¿no? El de abril, el de febrero llegará antes. Ese sí nos tiene con mucho hype también. Así que, bueno, en definitiva, un buen show que empieza el año de gran forma David Abril con este Royal Rumble, con buenos combates, buenas historias. Algunos puntos flojos, pero creo que destaca lo positivo en este caso. Y destaca sobre todo, bueno, la figura de Drew McIntyre, ¿no? Que realmente se merece esta oportunidad y estoy seguro que si realmente se la juegan con él, si le dan la chance de verdad de ponerlo en un buen spot, de darle tiempo y demás, va a sacarle provecho, porque me parece que es un tremendo luchador y un tipo muy completo, así que ojalá todo salga genial para él y, bueno, obviamente para nosotros, los fans que disfrutamos viéndolo.
Sí, creo que este show nos deja un poco de ilusión sobre lo que puede venir para WrestleMania. Ha empezado bien el camino, así que ojalá, pues, en estos meses que faltan nos completen de generar el hype con lo que vayan a hacer en cuanto a los demás combates, ¿no? Las historias, a ver qué tal llega ese show, pero solo, como ya dije, con la idea de Drew McIntyre contra Brock Lesnar, ya tienen algo ahí que llama mucho la atención, así que bien por ellos. Y bueno, por lo demás, solo indicar ahora que, bueno, ya dando un poco fuera de este show, hablando de lo que viene, estas semanas que vienen voy a estar yo de viaje, como ya había comentado, así que no sé si podré hacer programas, no sé si podré llevar mi equipo para grabar, voy a ver si puedo, pero en todo caso, de no poder, Fede, yo te puedo entregar a ti el poder, así que si tú quieres llamar a alguien para conducir el directo, ¿no? Sea o no en directo, pensar tú lo que te dé la gana, ¿no? Hablar de CCW, ¿no? Hablar de alguna empresa así rara que nadie ve, ¿no? Lo que tú quieras lo puedes hacer, ahí te doy la carta.
Alessandro, como Flair entregando su bata, ¿no? Hulk Hogan entregando su bandana, qué sé yo, Batner entregando su máscara, Triple H entregando su martillo, o sea, como que dándole el poder a Fede, ¿viste?
¡Qué momento! ¡Wow! Me deja... Eso no estaba preparado, ¿no? Que la gente sepa, estoy muy, muy sorprendido y... Y bueno, tenemos que hacer honores, ¿no? Tenemos que hacer algo en esa oportunidad, no se puede perder. Así que
mantendremos el fuego. Programas y ya no, mientras Alessandro no esté.
Bueno, creo que después de esa noticia...
Sí, me estoy imaginando cosas, ¿no? Como un programa así de sábado por la noche, ¿no? Con The Morse en vivo tocando y luego... No sé, alguna entrevista a alguien que no tiene nada que ver, ¿no? Puede ser.
Ay, me estaba sentiendo las ideas brutales. sí, voy a hacer cosas. Seguro voy a hacer cosas. tenemos que hablar después de la parte técnica más que nada, pero qué lindo, qué bueno, así que espero que la gente se mantenga atenta a lo que se puede venir en Arras de Lona.
No sé si quieres hacer una despedida, Walter, que ya hemos hablado aquí bastante, Fede y yo, en el cierre.
Pues nada más, otra vez comentar que pues qué bueno que nos pudimos volver a reunir estando sobrios en esta ocasión, hablando de un pay-per-view que nunca nos perdíamos, y vaya, me gustó volver de vuelta entonces a hablar de un Royal Rumble, y por supuesto con la expectativa de poder conversar junto con ustedes lo que será WrestleMania este año, lo que serán muchos, muchos eventos este 2020. Sé que en Arras de Lona se vienen muchas cosas. Yo había adelantado algo en el especial de Navidad. Entonces, vaya, siento que vamos a seguir haciendo cosas muy buenas. De nuevo, encantado de haber estado aquí. Espero que la gente que nos está escuchando haya disfrutado esta edición de Arras de Lona. Y vaya, espero entonces pues seguir contando con su atención. A todos se los agradezco. Y vaya, no se pierdan este viernes otra edición de Off Topic. Y también pues más cosas que vamos a seguir pues desarrollando para ustedes en cuanto a contenido se refiere. Todos, un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.